gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de BSF. El estudio de la Palabra de Dios siempre es edificante para el creyente. Acompáñenos a esta aventura de estudiar la Palabra de Dios.
Esta es la lección número 4 de BSF, el pueblo de la promesa, reino dividido. Hoy basándonos en Primera de Reyes capítulo 15 versículo 25 hasta el capítulo 18 versículo 46. Texto y contenido de Tad Whitehall. Cuando era pequeño, como muchos niños y niñas, no podía esperar a crecer. Estaba deseando hacer cosas de adulto, como conducir un coche, ser un hombre de la casa, ir a trabajar para hacer las llamadas. Cosas importantes. Pero detrás de ese entusiasmo por lo que yo habría considerado las ventajas de la edad adulta, estaba ese miedo persistente. Y todavía puedo traer a la memoria esa sensación cuando mi padre me arropaba en la cama. Mi miedo era el siguiente: cuando creciera, ¿quién iba a cuidar de mí? Quiero decir que en medio de toda la emoción de hacer cosas de adultos, había preguntas tan grandes como ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién va a resolver todos mis problemas? Quiero decir que incluso cuando eres niño, reconoces que el mundo que está ahí afuera da miedo. Y cuidar de mí era el trabajo de los adultos más cercanos a mi vida. Mi madre y mi padre parecían estar haciendo un buen trabajo con eso. Tenían un hogar, una cama caliente, 3 comidas al día, regalos de Navidad. Pero ¿qué pasaría cuando yo tuviera su edad? Y ahora que lo pienso, ¿quién cuidará de ellos? Por supuesto, a medida que uno envejece, y eso es inevitable, empiezas a asumir alguna responsabilidad y te das cuenta de que tu madre y tu padre no eran perfectos. Nadie lo es. Pero para aquellos de nosotros que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo y lo vemos en su palabra, observamos cómo Dios es el verdadero proveedor. A través de su poder perfecto expresado en su presencia también perfecta, Dios es el proveedor perfecto. Él no necesariamente nos da todo lo que queremos o todo cuanto deseáramos, pero sí nos da todo lo que necesitamos para el tiempo que nos ha llamado a vivir, a servir y a prosperar con su voluntad en la tierra. Este mundo tiene ciertamente mucho que ofrecer y mucho que celebrar, pero está lleno de oscuridad a causa del pecado en el hombre. Y eso lo hemos visto en las últimas semanas al estudiar estas primeras lecciones en este año. En las lecciones 2 y 3 de Primera de Reyes capítulo 11 hasta la mitad del capítulo 15, pudimos ver el comienzo de todo el tema de este estudio: un reino dividido. Vimos los pecados de Salomón, un rey muy prometedor con tanta sabiduría, pero que terminó su vida con múltiples esposas, múltiples pecados y múltiples adversarios. En su juicio, Dios levantó adversarios, arrancó una parte del reino original, creando esencialmente 2 reinos, y el reino del norte de 10 tribus comenzó en pecado y terminó envuelto en él, como lo veremos en este estudio. Este es el trasfondo oscuro sobre el que se asienta la lección de esta semana y muchas de nuestras lecciones a lo largo de este nuevo año. Y es en medio de este trasfondo oscuro que veremos la luz brillante de Dios. En esta lección vemos a Dios como un proveedor grande y dinámico. Él nos provee su camino a través de su palabra y también nos habla de un juicio si nos apartamos de su camino. Vemos que Él provee cuidado y sustento, además de prometer la resurrección, un anticipo de lo que vendrá a través de su Hijo Jesucristo. También vemos que Él proporciona poder a su pueblo obediente. Dios da el poder milagroso que solo Él puede ejercer. Todo esto es una clara evidencia de la presencia tangible de Dios en nuestras vidas. Al explorar la lección de esta semana, nos centraremos en la presencia de Dios en medio de las tinieblas, desde el capítulo 15, versículo 25, hasta el capítulo 17, versículo 24. Veremos cómo Dios nos proporciona el poder contra esas tinieblas en el capítulo 18. Y a través de esto, veremos que la presencia y el poder de Dios en este mundo son innegables. Repitamos de nuevo, la presencia y el poder de Dios en este mundo son innegables. Así que al pasar a la lección 4, que comienza en la mitad de Primera de Reyes capítulo 15, el enfoque de la narración cambia del reino del sur de Judá, que estudiamos las últimas 2 semanas, al reino del norte de Israel. En este punto seré franco con ustedes. Los primeros capítulos de esta lección son deprimentes. Es casi como una novela apocalíptica, una narración de un lugar y de un liderazgo que son oscuros, lúgubres y están plagados de todo menos de Dios. Realmente es un salón de vergüenza, de malos reyes que son malas noticias para el reino del norte. Pero antes de explorar este círculo de oscuridad, no perdamos de vista la esperanza, la promesa y la luz de Dios. Aunque superficialmente parezca que la huella de la mano de Dios no está en esta historia, vemos su presencia imperdurable incluso en la oscuridad y a lo largo de esta historia. Habrás notado que el tema o frase común que resalta a lo largo de este pasaje es: cometió todos los pecados que su padre había hecho antes que él. Su corazón no estaba completamente dedicado al Señor. Lo que esta triste noticia señala es el dilema del pecado generacional. Nadie tenía el corazón de David, el patriarca conforme al corazón de Dios, y nadie rompería este ciclo, tal como él sufrió, su familia sufrió y su reino sufrió. Este relato comienza con Nadab y su reinado de 2 años en el que de nuevo hizo lo malo a los ojos del Señor. De entrada vemos la provisión de Dios y puede parecer que no se ve, pero está justo ahí delante de nuestros ojos en su palabra, en sus normas. Porque sin la palabra de Dios y sin las normas de Dios no existiría el concepto de pecado o maldad. Sin la palabra de Dios establecida a través de Moisés y los profetas, cualquiera y todos podrían definir su propio concepto del bien y del mal. También vemos el cumplimiento de la palabra de Dios al final del reinado de Nadab. Reinó 2 años. Si recuerdas, en Primera de Reyes capítulo 14, Dios había proclamado que el juicio vendría al rey anterior, Jeroboán, no solo por los pecados que había cometido, sino por los pecados que hizo cometer a Israel. Y esto es exactamente lo que sucedió en esta lección. Después de que Nadab fue abatido por Baasa, su conquistador procedió a eliminar a toda la familia de Jeroboán. Una vez más se ve la presencia y soberanía de Dios aquí, cuando Dios usa incluso a personas pecadoras para traer juicio contra personas pecadoras. Después de la victoria hay un botín, lo que significa que Baasa ascendió al trono. Su reinado duró bastante tiempo, 24 años, pero de nuevo hizo lo malo a los ojos de Jehová, siguiendo el patrón de Jeroboán y Nadab antes de él. Una cosa que quiero que notemos antes de seguir en el verso 33 es que el verso 33 empieza diciendo: en el tercer año de Asa, rey de Judá. Lo interesante es que mientras esta sección de la escritura se enfoca en el reino del norte de Israel, a medida que se presenta a cada uno de los reyes, la descripción de su reinado tiene como trasfondo el tiempo que reinó Asa en el reino del sur. Por un lado, esto proporciona una característica de tiempo conveniente, pero también creo que es la manera que Dios tiene de decir que mientras el pueblo está separado de Dios, él todavía considera a su amada familia como una. Podrían ser 2 reinos, podrían ser 12 tribus entre ellos, y el pueblo de Dios puede tener diferencia entre diferencias entre sí, incluso brechas que parecen insuperables, pero Dios ve a sus tribus enfrentándose e incluso a los gentiles sin embargo, nos sigue observando como una sola familia. Sin embargo, ante sus ojos, seguimos siendo una sola familia. Volviéndose a Baasa, a pesar de que aniquiló al anterior rey y a toda su familia, la paz seguiría siendo algo extraño en su reino. A lo largo de su reinado tuvo enemigos pisándole los talones y estuvo en constante guerra con el rey Asa de Judá, como lo estudiamos la semana pasada. Así que incluso si hubiera habido esperanza en un nuevo gobernante o un nuevo régimen, vemos que a lo largo de la sucesión de gobernantes las cosas solo empeorarían. A pesar de que Baasa sería utilizado por Dios como su instrumento para cumplir la profecía en la eliminación de la familia de Jeroboán, Baasa llevaría a cabo su propia ambición egoísta. Aunque parezca que el pecado reina aquí, la palabra de Dios no calla. A pesar de la agitación en el reino, Dios nunca se distrae. Dios es el gobernante supremo, el juez supremo. Al abrirse el capítulo 16, Dios proporciona estas apropiadas pero horripilantes palabras, por lo menos para Baasa, cuando la palabra de Dios dice así. Entonces vino la palabra del Señor a Jehú, hijo de Hananí, acerca de Baasa. Yo te levanté del polvo y te nombré gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste los caminos de Jeroboam e hiciste pecar a mi pueblo Israel y despertaste mi ira a causa de sus pecados. Por eso hoy estoy a punto de exterminar a Baasa y a su casa, y haré que tu casa sea como de Jeroboam, hijo de Nabat. Los perros se comerán a todos los descendientes de Baasa que mueran en la ciudad, y las aves se alimentarán de los que mueran en el campo. Y el registro del gobierno de Baasa se cierra, como todos los demás. Después de su muerte, los acontecimientos de su reinado se registran en las crónicas de los reyes de Israel. Todos dejamos un legado y la maldad a los ojos del Señor fue el legado de Baasa y de tantos otros reyes malvados de Israel. Su legado y su reputación excedió a ellos mismos y a su tiempo en la tierra. Es por lo que fueron conocidos, lo que nos lleva a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué clase de legado estamos dejando? ¿Dejamos un legado que sea sal y luz en el mundo, reflejo de nuestro Dios? ¿Es nuestro legado una historia de cómo nos alejamos del pecado, de nuestro viejo yo, de nuestras viejas tendencias y vivimos una vida que glorifica a Dios y acerca a otras personas a Él? Así como Dios estaba presente en los días de Baasa, Él está presente en estos días y está presente en las vidas de cada creyente, dándonos no solo su presencia, sino su poder para resistir el pecado y regresarnos a su luz y así poder gozarnos obedeciéndole, dando un testimonio glorioso de Dios y su reino. Pero ese no fue el caso de Baasa ni de los reyes que le siguieron. Parte del dilema aquí es su reinado de 24 años de impiedad. Imagínese vivir en ese tiempo, 24 años, toda una generación y las generaciones anteriores y posteriores a Baasa, sumidas en un reino que solo conocía gobernantes malvados. Es un mundo, un reino que necesita un salvador. Pero la esperanza no llegaría con el siguiente rey, Elá. Su reinado fue de apenas 2 años y fue muerto en una guerra civil por el siguiente rey, Zimri, cuyo reinado fue aún más corto, 7 días. Fue corto porque se suicidó, pero tuvo tiempo suficiente para acabar con toda la familia de Baasa, tal y como profetizó Jehú. Baasa sufrió la misma humillación que le causó a Jeroboam, y todo como parte del juicio de Dios por los pecados que había cometido al dirigir a Israel. Una vez más, independientemente de lo profundo de su maldad o de su permanencia de los reyes terrenales, Dios proporciona su palabra, y la palabra de Dios nunca falla. Omri asciende al trono y reina 12 años. De la misma manera como Asa en el sur, tuvo su oportunidad durante 12 años para corregir y volver a la nación al Señor, pero no lo hizo. En cambio, el ciclo de pecado continuó aún más que los reyes anteriores a él, despertando nuevamente la ira del Señor. Según los historiadores, Omri era importante a nivel internacional y es posible que arreglara el matrimonio de su hijo Ahab con Jezabel, una princesa fenicia del actual Líbano, para obtener así beneficios económicos y contrarrestar el aumento de poder de Ben-Hadad de Damasco, que fue un enemigo permanente durante su reinado. El principal acontecimiento del reinado de Omri fue la construcción de la nueva capital Samaria. Esto no está en el texto, pero es lo que dicen los historiadores. Y esta nueva capital Samaria tenía la ventaja de estar en territorio neutral entre las tribus de Israel. El lugar era defendible y desde la colina se observaban las principales rutas comerciales. Los pecados de Omri se volvieron más graves por el hecho de que sus pecados fueron peores que los pecados espirituales de Jeroboam. Pero también su influencia fenicia sometió a Israel a prácticas paganas. Omri finalmente murió y esto dio paso a Acab, su hijo, cuyo reinado duró 22 años y es un personaje principal en el resto de esta lección y la de la próxima semana. Y si Israel pensaba que los pecados de los reyes anteriores eran malos, no había visto nada todavía. Probablemente no hubo peor equipo de marido y mujer en las Escrituras que Acab y su esposa Jezabel, y no estamos subestimando cuando decimos que fue un matrimonio hecho en el infierno, considerando el pecado y la impiedad que practicaban. De hecho, Jezabel es el nombre de la tentadora en Apocalipsis 2. Acab y Jezabel cometieron pecados peores que sus predecesores. Su mandato estuvo plagado de conflictos internacionales y llevaron al reino a la adoración de Baal, que era considerado el dios de la fertilidad, y colocaron postes de madera para la adoración de su ídolo Acera. Una breve evidencia de la falta de fe de Acab se encuentra en el capítulo 15, versículo 34, donde permitió que Hiel, de Betel, construyera Jericó, y eso iba directamente en contra de la maldición que Dios había traído a través de Josué sobre Jericó generaciones antes. De nuevo, la palabra de Dios manda en Josué 6:26 que cualquier reconstrucción de Jericó costaría la vida de los primogénitos y la de los hijos menores del constructor. Eso es exactamente lo que sucede en Primera de Reyes capítulo 16. Dios siempre, siempre, siempre cumple las promesas que hace. A lo largo de este Salón de la Vergüenza, conocido como los Reyes de Israel, hubo amplias oportunidades para apartarse de los malos caminos, para arrepentirse y para volver a Dios. Su palabra y su juicio nunca desapareció, pero los reyes eligieron seguir los pasos de sus padres en lugar del verdadero Padre del universo. En este punto, a partir del capítulo 17, vemos algo de luz. Es contra este trasfondo oscuro de estos primeros capítulos que, como diamantes claros contra el terciopelo negro, aparece la gloriosa provisión de la maravillosa presencia de Dios, su cuidado sustentador, su poder de resurrección y su soberanía sobre cualquier cosa que pretenda falsamente tener autoridad sobre lo que le pertenece. En Primera de Reyes, capítulo 17, conocemos al profeta Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios. Pero en esta relación con Acab no hay luna de miel, ya que comienza con malas noticias. Se avecina una sequía, y el Señor, que conoce el corazón de todas las personas, sabe que el oscuro corazón de Acab va a atentar contra el profeta. Así que le dice a Elías que huya y se esconda. Y Dios le hace saber a Elías que cuidará de él de una manera poco convencional. Beberá de un arroyo y será alimentado por cuervos. ¿Por qué haría Dios algo así? ¿Por qué no darle, por ejemplo, un arco y flechas y decirle que vaya a cazar su comida? Es porque Dios quiere mostrarle a Elías y a nosotros que Dios, y solo Dios, es el máximo proveedor, al igual que su provisión de maná del cielo mientras su pueblo vagaba por el desierto en el Éxodo. Dios le mostraría a su pueblo que Él les provee un cuidado sustentador. La pregunta es si nosotros lo vemos. ¿Vemos cómo Dios, el Creador, el Sustentador, el Redentor, es el que nos cuida con ternura? Lo vemos a través de nuestra obediencia, mirando hacia Él y por Él en todas las cosas, como Elías hizo exactamente lo que se le dijo y vio cómo el Señor proveía con cuervos que le traían pan y carne para el desayuno y la cena. Ese mismo cuidado sustentador se extendería a una viuda y su hijo cuando pasamos al capítulo 17, versículo 7. Dice, Dios proveyó no solo a Elías, sino también milagrosamente a la mujer y a su hijo. A ella le preocupaba que no hubiera alimento suficiente para los tres. Pero al igual que los panes y los peces en los evangelios, Dios extendió la provisión física de harina y aceite. Una vez más, la obediencia es el camino para ver a Dios actuar, ya que la mujer siguió las instrucciones de este hombre de Dios y fue bendecida. El capítulo 17, versículo 5 dice, «Ella se fue e hizo lo que Elías le había dicho. Así había comida todos los días para Elías y para la mujer y su familia, porque la vasija de harina no se agotó y la jarra de aceite no se secó, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías». Lo que Dios nos muestra aquí es lo que proclamó en toda la Escritura, y lo vemos con mayor contundencia en el Evangelio de Mateo, donde Jesús, en el Sermón del Monte, proclamó, «Por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, por lo que vais a comer o a beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que vais a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta». ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? ¿Acaso alguno de vosotros, con todas sus preocupaciones, puede añadir una sola hora a su vida? Al llegar al final del capítulo 17, el hijo de la viuda, el hombre de la casa, enfermó y murió. Toda angustiada, esta mujer que ya había perdido un marido y ahora un hijo, culpa a Elías, que hizo lo único que podía hacer. Llevó esta carga a Dios. Con valentía le pidió a Dios que le devolviera la vida a este muchacho. El Señor escuchó la súplica de Elías y devolvió la vida al cuerpo de este niño. Y la madre respondió al cierre de este capítulo: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es verdad». En 8 asombrosos versos, con menos palabras que las que se dedican a algunos de los reyes malvados, Dios muestra de forma sencilla pero asombrosa el poder que solo Él puede proporcionar, el poder de una resurrección. Este es un poder que todos los que creemos en Jesucristo como Salvador y Señor experimentaremos más allá de esta vida en la tierra. Es este mismo poder que nos levantó del pecado a una nueva vida, arraigados y empoderados por el Espíritu Santo para empezar una nueva etapa, con la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Es el mismo poder que levantó a Jesús crucificado de la tumba. Es el mismo poder que nos elevará a los cielos nuevos y a la tierra nueva y nos dará la vida eterna con Cristo. Y eso nos lleva al primer principio de hoy. La obediencia nos permite ver la provisión y la presencia de Dios. He aquí el principio. La obediencia nos permite ver la provisión y la presencia de Dios. Antes de continuar, alerta de spoiler. Hay un video que he visto desde hace muchos años. Es realmente un ejercicio de concentración. Un narrador le dice al espectador que cuente el número de veces que 3 personas en este video se pasan una pelota de baloncesto. Mientras estas personas se mueven de un lado a otro y se pasan el balón, mientras yo, el espectador, me concentro intensamente en la pelota y cuento el número de pases, lo que casi todo el mundo echa de menos es a un tipo disfrazado de gorila que entra en el escenario. Hace un breve baile y sale del escenario. El espectador no ve a ese tipo disfrazado de gorila hasta que se lo cuentan, y vuelve a ver el video y se asombra de no haberlo visto la primera vez. Es gracioso cuando ves que te has perdido algo tan obvio, pero no está lejos de la forma en la que el mundo no reconoce a Dios en sus vidas. La gente se concentra tanto en la pelota de playa, quizás su propia ambición, sus prioridades, su autoestima, sus deseos, lo que sea, y que no le permite ver la presencia obvia de Dios en sus vidas. Por supuesto, no se trata de un hombre con traje de gorila, se trata del Creador, Sustentador y Redentor del mundo. Fallamos al no reconocer que su presencia soberana nos rodea. Dios nos sostiene y nos promete la resurrección a través del poder de su Hijo Jesucristo. Cuando no reconocemos a Dios en nuestras vidas, estamos en el camino de la oscuridad, el pecado y la muerte eterna. Elías y la viuda fueron testigos de la presencia de Dios en sus vidas porque creyeron lo que Él dijo e hicieron lo que Él les indicó. Cada aliento en nuestra vida es por causa de la provisión de Dios y la promesa de nueva vida en Él también a causa de la provisión de Dios. ¿Usted reconocerá esto? ¿Lo creerá? ¿Cómo lo vivirá hoy? Continuemos. Cuando se nos presentó a Elías en el capítulo anterior, él fue a dar malas noticias al rey Acab. Ahora habría buenas noticias. Dios le dijo a Elías: «Ve y preséntate a Acab y yo enviaré la lluvia a la tierra». Al mismo tiempo, en medio de esta sequía y hambruna, Acab había mandado llamar a un consejero, Abdías, para que le ayudara a buscar tierras alimentadas por manantiales en un esfuerzo por mantener vivo su ganado. Abdías se encontró con Elías y lo recibió con profunda reverencia. Imagina el gozo y la unidad del espíritu al encontrarse estos dos hombres de Dios. Pero Elías le planteó a Abdías un problema potencial. Elías quería que Abdías le dijera a su amo, el rey, que Elías había vuelto y que había salido de su escondite. La razón por la que esto es un problema es que Abdías conocía el corazón de su rey. A Acab no le gustaba un mensajero con malas noticias y Abdías sabía que presentar esta noticia a Acab podría costarle la vida. Este es un hombre que ya había escondido a 100 profetas de la esposa asesina de Acab. El temor de Abdías era que el Señor se llevara a Elías antes de Acab tuviera la oportunidad de encontrarlo. Pero con la seguridad de Elías de que se presentaría, Abdías hizo lo que se le dijo. Nota la confianza que tenía Elías en este diálogo. le aseguró a Abdías que no se iría a ninguna parte. Se presentaría y se enfrentaría a este rey malvado. Elías confiaba en que Dios también se presentaría y le daría su poder sobrenatural para enfrentarse a los que dirigían a Israel en adoración de dioses falsos. Lo que Elías muestra aquí es el poder de la obediencia. Como profeta y como hombre, puso su vida en manos de Dios. Al hacerlo, dio un maravilloso testimonio a su compañero. Abdías había compartido de forma transparente con su compañero su miedo a contarle a su jefe las malas noticias, su miedo a ser abandonado, su miedo a perder la vida, su miedo a la reputación de Jezabel. Pero en palabra y acción, Elías le mostró a Abdías que el amor y la obediencia a Dios te llevan a través del miedo. Eso es poder. La presencia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Sí, el mundo puede quitarte la vida, pero no puede arrebatarte la mano, el favor y la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo debes saludar a alguien, a un hombre de Dios? La forma en que lo saludas muestra tu corazón y tu reverencia a Dios. Ahab dice aquí, ¿eres tú, perturbador de Israel? Acab muestra que no tiene ninguna reverencia por Dios ni por los hombres de Dios, y Elías responde sin rodeos y con lo obvio. No era Elías el perturbador, más bien era Acab, quien había abandonado a Dios y su palabra y había llevado a Israel a adorar a Baal. Así que Elías le puso un desafío frente a todo Israel y le dijo a Acab que reuniera 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, a los líderes espirituales de Israel bajo Acab, y pidió que se reunieran con él en el Monte Carmelo para un enfrentamiento. Y estaba ahí Elías, confiado en medio de las grandes probabilidades que eran 850-1. Se dirigió al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. Y aquí está lo que creo que es una frase clave. Pero el pueblo no dijo nada. Lo que hace esto tan desgarrador es que nos recuerda lo que dijo Jesús cuando vio a las masas de gente y se refirió a ellas como ovejas sin pastor. Al igual que la gente de la época de Jesús que estaba bajo el yugo de Roma y los fariseos, esta gente estaba bajo la opresión año tras año, generación tras generación, de un liderazgo malvado. Las personas, incluso la más independiente, quieren realmente ser dirigidos y bien dirigidos. Y el único líder verdadero y justo es el único Dios verdadero y justo. Este Dios es el Dios en el que creía Elías y es el Dios que pondría en evidencia todo su poder aquel día. Actualmente Dios pone esa misma línea en la arena. ¿Lo seguirás a Él o seguirás cualquier otra cosa? Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La elección es clara y la elección es realmente simple. Solo hay una respuesta verdadera y correcta. Para ejecutar su punto de vista, Elías estableció un desafío que parecía elaborado pero a la vez tan simple. Cada bando, los 450 profetas de Baal y el único profeta verdadero del Dios verdadero, invocarían a sus dioses, y el bando cuyo Dios consumiera un toro sacrificado sería declarado el Dios verdadero. No creo que la idea de lanzar una moneda existiera en aquella época, pero había una razón para que los profetas de Baal fueran los primeros. Al igual que en el capítulo inicial de la lección de esta semana, la naturaleza oscura de la impiedad proporciona un telón de fondo descarnado. Al igual que en el capítulo inicial de la lección de esta semana, la naturaleza oscura de la impiedad proporciona el mejor telón para que la gloria de Dios pueda exhibirse. En todo caso, imaginar esta escena es divertidísimo. Estos falsos profetas llaman a su ídolo, Baal, respóndenos. No hay respuesta. Desde la mañana hasta el mediodía no hay respuesta. Entonces Elías comienza a irritarlos poniendo en evidencia la falsedad de su supuesto Dios. Gritad más fuerte. Seguro es un Dios que tal vez esté pensando profundamente o esté ocupado o de viaje. Tal vez está durmiendo y hay que despertarlo. La belleza de esta burla es que Elías estaba describiendo la antítesis del verdadero Dios, aquel en el que creía, el único Dios que se mostraría por completo en unos momentos. Nuestro Dios nunca está demasiado ocupado, no viaja porque siempre está presente, no duerme, siempre está atento. Ese es el poder y la presencia de nuestro Dios vivo. Agotados y heridos porque los falsos profetas se habían lastimado ellos mismos, su turno había terminado. Elías procedió entonces a preparar su sacrificio, pero no lo haría sobre un simple montón de leña, sino sobre un altar reconstruido. Pidió al pueblo que se uniera a él en la preparación, porque Dios no era solo el Dios de Elías, sino que era el Dios de todo Israel, representado por las 12 piedras que constituían ese altar. Para asegurarse de que no había ninguna ilusión, Elías cavó una zanja, puso el sacrificio sobre la madera e hizo que la gente empapara completamente los trozos de madera y la carne y además llenaran la zanja con agua. Luego puso toda la escena en manos del Señor en oración. Esta breve, personal y poderosa oración tiene 4 cosas importantes, ya que esta oración proporciona un modelo estupendo para nuestras oraciones personales. En esta oración, Elías reconoció primero la naturaleza todopoderosa de Dios. Se inclinó ante él en humildad y obediencia como un siervo fiel. Apeló directa y claramente con una petición y finalmente expresó un deseo de transformación. Así que escucha atentamente esta oración que dijo Elías. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy que, primero, tú eres Dios en Israel. Segundo, que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por orden tuya. Tercero, respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Señor, que tú eres Dios. Y cuarto, que estás haciendo volver sus corazones. Aún más grande que la poderosa muestra de su poder, creo que es la accesibilidad y la presencia de Dios en esta oración. Un reconocimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Él es alguien a quien podemos llevar cualquier petición y que tenemos el deseo de que Dios transforme las vidas de una manera que solo Dios puede hacer. Así que lo que está a punto de ocurrir no es solo que Dios se exhiba, es una oportunidad para que la gente vuelva sus corazones al único Dios verdadero. A la manera típica de Dios, Él ve más allá de lo que se le pidió. No solo consume el sacrificio, sino también la madera, las piedras, la tierra y el agua de la zanja. Cuando consideramos que esto fue hecho por el Creador del universo, que puso las estrellas en el cielo y dio aliento a cada ser humano y cada cosa viviente, devorar un sacrificio y sus alrededores está absolutamente dentro del conjunto de habilidades de nuestro Dios. Nada está más allá de Él. Ante esta poderosa exhibición, el pueblo volvió su corazón al Señor, y los falsos profetas fueron sacrificados en juicio por sus graves pecados y por alejar al pueblo de Dios. Sin embargo, también vemos la gracia de Dios al perdonar a Acab, el rey de Israel, y el Señor lo guió de vuelta a casa cuando la lección de esta semana llega a su fin. Así que nuestro segundo principio de hoy es este. De nuevo, Dios tiene el poder de proveer más allá de nuestras peticiones o imaginación. Durante la mayor parte de mi vida, desde la escuela secundaria hasta los 50 años, estuve en el negocio de los periódicos. Me encantaba escribir, editar, trabajar con un equipo de personas para ayudar a producir algo de valor para la comunidad local cada día. Pero como probablemente saben, a medida que Internet ha evolucionado y la capacidad de la gente para obtener sus noticias e información es ahora instantánea y está disponible en sus ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes, los periódicos ya no son necesarios. En toda la industria, incluida mi oficina de prensa, había una continua reducción de personal. Y al ver que muchos buenos periodistas, hombres de prensa y representantes de la publicidad perdían sus puestos de trabajo, le pregunté al Señor, ¿qué es lo que sigue para mí? ¿Cuándo me tocaría perder mi trabajo? Todavía tenía una familia que mantener, incluyendo un hijo en la universidad, una hipoteca de la casa. Incluso durante este tiempo, no había enviado mi currículum. De hecho, ni siquiera lo había actualizado en 20 años. Sinceramente, no sabía cuál sería el siguiente paso, y durante meses, incluso un par de años, le pregunté a Dios, ¿qué sigue? ¿A dónde iré cuando me llamen a la oficina de la gerencia y me digan, es hora de irse? Para resumir la historia, en la primavera del 2011, la sede de BSF me llamó para cubrir un puesto debido a una jubilación. En poco tiempo, Dios proveyó no solo un nuevo y emocionante trabajo para mí, sino también para mi familia, un nuevo hogar y una nueva iglesia. Algo que también habíamos estado orando, un grupo de amigos piadosos para mi hija y la continuidad de la carrera de salud de mi esposa. Teníamos una necesidad que llevamos a Dios y Él proveyó más allá de lo que pedimos o imaginamos. No sucedió de la noche a la mañana y nos mudamos a 1,000 millas de distancia del hogar que habíamos tenido por más de 20 años. Esto incluía un hijo que todavía estaba en la universidad. La verdad no fue fácil, pero Dios estuvo presente con nosotros en cada paso del camino, guiándonos mientras nos dirigíamos a Él. Dios está siempre presente. En esa presencia reside su poder. Si somos conscientes, es un acto de obediencia. Él se muestra en formas dinámicas. En tu vida puede que no sea Él quien consuma un sacrificio animal frente a cientos de profetas falsos y una nación, o que te alimente a través de cuervos. En cada circunstancia en la que le busques, Él se encontrará contigo donde estés. Será en tu tiempo a solas con Él, en tu adoración en la iglesia, en tu crisis familiar, en tu necesidad, en cada necesidad grande y pequeña, en tu habitación de hospital, en tu asilo, en el dolor después de la pérdida. Cuando te vuelves a Él, Él caminará contigo a través de cada lucha, cada desafío, cada tarea y cada circunstancia. Lo más importante es que a través de la fe en Jesucristo, Dios muestra su poder en la resurrección. Así como te dio una nueva vida en Él cuando aceptaste el don de la fe en Jesús, así como te dio el poder del Espíritu Santo que mora en ti para confrontar y alejarte del pecado a lo largo de tu vida terrenal, el poder de la resurrección de Dios ha derrotado a la muerte y nos da a cada uno de nosotros la vida eterna con Él, cuando este capítulo de nuestra existencia terrenal haya terminado. Lo buscarás, lo reconocerás, le darás la obediencia que Él desea y la gloria que merece.
Qué edificante es estudiar la palabra de Dios. Estamos seguros que usted ha disfrutado de nuestro estudio El Pueblo de la Promesa, Reino Dividido. Gracias por ser parte de este estudio bíblico de BSF. Bendiciones.